empezar a grabar. Está iniciando, a ver si no me da problemas, que antes me dio problemas. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Carlota Ruiz de Velasco y soy la profesora encargada de tutorizar esta asignatura. Algunos ya me conocéis, José Luis, Lorena, del año pasado. Veo que hay caras no, pero sí nombres nuevos que por lo menos no asocio a una cara. Esta mañana, este mediodía, os puse en el foro correspondiente a mi tutoría, que algo que ya os habían avisado desde el Centro Asociado, os puse que el modo de impartición será a través de conferencia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es todos los lunes de 8 a 9, de todas formas, sin perjuicio de que podáis asistir en directo, la clase quedará grabada y al finalizar la clase yo iré colgando en el foro cada una de los enlaces para que cuando queráis y cuantas veces queráis podáis acceder a la grabación que haya realizado de la clase. Bien, en cuanto, antes de empezar ya con materia, qué es lo que vamos a estudiar, el sistema de evaluación, etcétera. En cuanto a las vías de comunicación entre nosotros, en primer lugar, por supuesto, en la tutoría, cuando asistáis los lunes, en cualquier momento interrumpís y escribís y formuláis cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Al hilo de mis explicaciones o cosas que hayáis ido estudiando vosotros a lo largo de la semana, que os hayan surgido dudas y las queréis plantear en la tutoría. Bien, en segundo lugar, mi correo electrónico. En cualquier momento me podéis mandar un correo electrónico formulando preguntas. El año pasado hubo una alumna que está ahí, Lorena, que lo puede decir. Esta fue una el año pasado cuando nos confinaron y el segundo cuatrimestre se impartió de aquella forma, pues esta fue una vía de comunicación. Lorena me preguntaba siempre muchas cosas y yo en cuanto podía, a lo largo del mismo día, siempre le contestaba y esta fue una vía de comunicación bastante fluida entre nosotros. Y si lo queréis utilizar, pues lo mismo. La ventaja del correo electrónico, que os contestaré con relativa rapidez, porque el correo electrónico lo veo inmediatamente y en cuanto tenga un hueco os contesto. La tercera vía de que podéis utilizar para comunicarnos y para plantear consultas puede ser el foro o el chat correspondiente a nuestra tutoría. La ventaja que tiene es que esa consulta que vosotros formuláis y yo os respondo, la ven otros compañeros, ¿de acuerdo? Que se les haya podido plantear la misma duda o una duda parecida. La desventaja que tiene frente al correo es que no es tan inmediato. Yo el correo lo recibo inmediatamente, el foro hasta que entro y en tanto no entre, no veo las consultas que me habéis formulado. Bien. Eso en cuanto a comunicación nuestra. ¿Qué es lo que vamos a estudiar y un poco ya cuestiones relativas a la evaluación, qué es lo que os van a pedir y consejos que os doy yo para afrontar la asignatura? Bien, el nombre de la asignatura es Derecho Financiero y Tributario 2. Imposición directa. Ya sabéis que la disciplina Derecho Financiero y Tributario está desdoblada en el plan de estudios en 4 asignaturas. 2 que ya las estudiasteis el año pasado, en segundo, en el primer cuatrimestre donde estudiabais el tributo fundamentalmente y los conceptos generales del derecho tributario. Segundo cuatrimestre estudiamos los procedimientos tributarios. Y en estas 2 asignaturas del tercer curso, lo que se estudia fundamentalmente es el sistema impositivo estatal. Si os acordáis, el año pasado, cuando veíamos el tributo, decíamos que existen tres tipos de tributo: impuesto, tasa y contribución especial. Y el impuesto es un tipo de tributo que lo que grava es una manifestación de capacidad económica. Un hecho, un acto, un negocio que revela capacidad económica. Si os acordáis, el año pasado una de las cosas que estudiábamos era la clasificación entre impuestos directos e impuestos indirectos. Y decíamos, impuestos directos son los que graban una manifestación directa de capacidad económica, fundamentalmente los impuestos que graban la renta y los que graban el patrimonio, e impuestos indirectos son los que graban manifestaciones indirectas de capacidad económica, como es el consumo o la adquisición de bienes. Bueno, pues teniendo en cuenta esta clasificación que ya estudiábamos el año pasado, en esta asignatura, sobre y titulada Imposición Directa, lo que vamos a estudiar es precisamente los impuestos directos, los impuestos que graban la renta y los impuestos que graban el patrimonio. Y ya en la segunda asignatura, en el segundo cuatrimestre, que será la relativa a la imposición indirecta, estudiaremos los impuestos indirectos que graban el consumo y que graban la adquisición de bienes a cambio de una contraprestación. Bien, nos situamos, por lo tanto, os digo que lo que vamos a estudiar en esta asignatura es los impuestos directos, los impuestos que graban la renta y el patrimonio. Ahora os voy a compartir, hoy no tengo presentación, sí os traeré presentaciones y demás. Os voy a compartir ahora, si soy capaz, aquí está. La estáis viendo, ¿verdad? Confirmadme, por favor, que estáis viendo una página web que es la guía de la asignatura. ¿Lo veis? ¿Veis? A ver, ¿quién dice? Sí, vale, perfecto. Es que, por lo menos hace 2 horas que lo he consultado, el equipo docente todavía no había puesto a disposición el programa de la asignatura. Podía haberlo manejado el programa del año pasado, pero tengo miedo que haya algún cambio. Pero bueno, lo que sí está es la guía de la asignatura. Y me interesa ver con vosotros algunas cuestiones para situarnos. ¿De acuerdo? Empezando por los contenidos. Os decía, fijaros. Estudiamos los impuestos directos, los impuestos que graban la obtención de renta o la titularidad del patrimonio. En cuanto a los contenidos, que no se corresponde exactamente, o creo, ahora no sé, tendría que ver el programa, no se corresponde exactamente con las lecciones del programa, pero sí con bloques de contenido, con bloques temáticos, que es lo que me interesa ver a mí. Bien, hay una primera lección que es sobre el sistema impositivo en España, que en el manual recomendado de la asignatura, al que luego mencionaré, se dedica también un capítulo. Este no va a ser objeto de examen, como enseguida veremos, el sistema impositivo en España. Pero sí que es verdad que podéis echarle un vistazo, son casi 60 páginas, echadle un vistazo porque os puede servir para situaros en el, como dice el título, el sistema impositivo actual y fundamentalmente el sistema impositivo estatal, que es el que estudiamos, ¿de acuerdo? Pero esto no es objeto de examen. Lo que es objeto de examen, en principio, es las figuras impositivas. Y os decía que vamos a estudiar los impuestos que graban la obtención de renta y los impuestos que graban la titularidad del patrimonio. Bien, ¿cuáles son los impuestos que graban la renta o que graban la obtención de renta? Varios. En primer lugar, cuando la renta es obtenida por una persona física residente en España, tenemos el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que grava, insisto, la renta obtenida por personas físicas residentes en España. Cuando se trate de rentas obtenidas por personas jurídicas residentes en España, el impuesto que se aplicará es el impuesto sobre sociedades, que lo que grava es la renta obtenida por personas jurídicas residentes en España. Ojo, tanto el IRPF como el impuesto de sociedades veremos que gravan lo que se denomina la renta mundial, es decir, la renta que obtiene una persona física residente en España con independencia de dónde la obtenga. Imaginemos un residente en España que trabaja en España, pero que tiene una cuenta en un país extranjero. Bien, por esa renta tributará en su IRPF, porque es una persona física residente en España, y tributa por su renta mundial, tanto la obtenida en España por su trabajo como la obtenida fuera de España por dividendos o por intereses de esa cuenta. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el impuesto de sociedades. Grava la renta obtenida por personas jurídicas residentes en España y degrava la renta mundial, es decir, tanto la obtenida en España como fuera de España. Todo esto para ir situándonos, que es el objeto de esta clase de hoy. Bien, cuando la renta es obtenida en España por parte de una persona física o jurídica que no reside en España, entra en aplicación el impuesto sobre la renta de no residentes, que, insisto, grava la renta que obtiene en España, flujos de renta que se consideran localizados, obtenidos en España, por parte de no residentes, ya sea persona física o persona jurídica. Por ejemplo, imaginemos un alemán residente en Alemania, la nacionalidad es lo de menos, pero una persona física residente en Alemania que es propietario de un piso en Málaga y lo tiene alquilado a cualquiera de vosotros. Bien, este alemán, que no reside en España, sin embargo, obtiene rentas en España, pues por esa renta obtenida en España tiene que tributar en España, pero por el impuesto sobre la renta de no residentes. ¿De acuerdo? Ya hemos delimitado los tres impuestos: el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes. El IRPF, la renta que obtienen personas físicas residentes en España, y grava tanto la renta que obtienen en España como la que obtienen fuera de España. Lo mismo el impuesto de sociedades, pero en vez de personas físicas, personas jurídicas. Grava la renta que obtienen las personas jurídicas que tienen su residencia fiscal en España y grava tanto la renta obtenida en España como la obtenida fuera de España. Y el impuesto sobre la renta de no residentes grava la renta que obtienen en España personas físicas o jurídicas que tienen su residencia fiscal fuera de España. Bien. Y tenemos también aquí el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El año pasado, cuando os explicaba el objeto de los impuestos, os decía los impuestos que gravan la renta o cómo definimos renta. Os decía, renta es todo aquello que se incorpora al patrimonio de una persona, física o jurídica, me da igual, todo aquello que entra en el patrimonio de una persona y que antes no tenía. Eso es renta. Por lo tanto, si yo obtengo un salario, persona física, eso es renta, eso es un rendimiento del trabajo, porque es algo que se incorpora a mi patrimonio y que antes no tenía. Bien, el impuesto de sucesiones y donaciones también es un impuesto directo, también es un impuesto que grava la renta, porque si tú recibes una herencia o recibes una donación, hay algo que se incorpora a tu patrimonio y que antes no tenías. Sí que es verdad que es una renta patrimonializada, que se obtiene además de golpe, una herencia de golpe, ¿de acuerdo? Pero también el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que grava la renta. ¿de acuerdo? Y que grava, o sea, en realidad son dos impuestos, grava las adquisiciones patrimoniales gratuitas, inter vivos, en el caso del impuesto de donaciones, o mortis causa, ¿de acuerdo? Y finalmente, decimos, son impuestos directos los que graban la renta, ya hemos visto, los cuatro impuestos, o los que graban la titularidad de un patrimonio. Por eso tenemos también el impuesto sobre el patrimonio, aunque ya veremos que no va a ser objeto de examen. ¿Qué graba el impuesto del patrimonio? El impuesto del patrimonio lo que graba es la titularidad del patrimonio de las personas físicas a 31 de diciembre. A 31 de diciembre se ve cuál es el contenido del patrimonio de una persona física y se graba el valor de ese patrimonio. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí, efectuada esta delimitación de contenidos a falta del programa que todavía no tenemos. ¿Alguna pregunta? Por ahora simplemente he hecho una breve delimitación de cada uno de los impuestos directos. Bien, pues vuelvo otra vez a aquí. Sistema de evaluación. Luego ya vemos con qué materiales preparáis la asignatura. Sistema de evaluación. El sistema de evaluación es cinco preguntas, cinco casos cortos, ¿de acuerdo? Cada uno, aquí lo tenéis, la prueba constará de cinco preguntas de carácter práctico, no existe limitación de espacio para resolver, en una hora y media, ¿de acuerdo? Al examen podéis llevar y debéis llevar, lo único que se os deja llevar es el programa, creo, y desde luego textos legales, porque la resolución de ese caso práctico, de esas preguntas de carácter práctico, la podéis hacer con los textos legales, ¿de acuerdo? Luego vuelvo sobre esta cuestión de los textos legales. Pero me interesa ver cuál va a ser el contenido de esas preguntas, porque me va a servir para delimitar lo que va a ser objeto de examen y lo que no es objeto de examen. Si os fijáis, dice que la materia objeto de examen tiene tres bloques. Un primer bloque, el IRPF, ¿de acuerdo? Un segundo bloque, que es el impuesto de sociedades en su régimen general, algunos regímenes especiales del impuesto de sociedades, ya los veremos, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre la renta de no residentes. Y luego tenemos un tercer bloque, que es ese capítulo inicial de introducción del sistema impositivo en España, y el último impuesto, el impuesto sobre el patrimonio. Pues bien, de las cinco preguntas objeto del examen, fijaros lo que dice. El bloque 3 no será objeto de examen en la prueba presencial. Por eso os decía, el primer capítulo, ese es la lección relativa a el sistema impositivo español, esa introducción, y el último capítulo, el impuesto del patrimonio, no es objeto de la prueba presencial. Dicho de otro modo, como dice aquí, no se plantea ninguna pregunta sobre el bloque 3, ¿de acuerdo? Por eso yo tampoco dedicaré las tutorías a explicar ese bloque 3. Otra cuestión importante. De esas cinco preguntas, el examen consta de cinco preguntas, de esas cinco preguntas, fijaros lo que dice, cuatro versarán necesariamente sobre el bloque 1. Es decir, cuatro de cinco serán obligatoriamente de IRPF. Y la quinta podrá versar sobre alguno de los contenidos del bloque 2. O puede que también sea del bloque 1 y os pregunte todas las preguntas de IRPF. No es lo normal. Cuando veáis exámenes de otros años, que ahora veremos, veréis que no es lo habitual. Pero desde luego, cuatro preguntas de cinco es sobre IRPF. Por eso dedicaremos buena parte de las tutorías al IRPF, a estudiar el IRPF. A partir de la semana que viene, bueno, esta misma semana, en Academos, en mi perfil de Academos, tendréis el contenido de lo que voy a ir tratando en cada una de, el anticipo, ¿no? De lo que voy a ir tratando en cada una de las tutorías. Y veréis que dedicaré muchas tutorías a estudiar el IRPF a fondo. ¿Por qué? Porque me parece que si manejáis bien el IRPF, de esas cinco preguntas, cuatro las tenéis, ya tenéis buena parte del examen hecho y aprobado, ¿de acuerdo? Bien, dice, de esas cinco preguntas, cuatro necesariamente del bloque 1, es decir, de IRPF, y una podrá versar sobre el bloque 2, es decir, sobre el impuesto de sociedades régimen general o alguno de los regímenes especiales, y el impuesto sobre la renta de no residentes o el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿de acuerdo? Perdón, antes me he dado cuenta ahora. El bloque 3 excluye no solo ese capítulo primero, esa introducción al sistema impositivo en España y el capítulo último, el impuesto del patrimonio, sino también determinados regímenes especiales del impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Ya lo veremos cuando estudiemos el impuesto de sociedades, que son, excluye los que no están incluidos dentro del bloque 2, ¿de acuerdo? Esto me había liado. Bien, ¿tenéis alguna pregunta por ahora? Bien, vuelvo otra vez a aquí. Fijaros, en el sistema de evaluación ya sabemos que son cinco preguntas de desarrollo. Material permitido en el examen. Se dice que se permite la consulta de textos legales, ¿de acuerdo? Recogido en códigos o incluso descargados de internet o fotocopiados, y el programa. ¿Por qué os digo esto? Porque es fundamental que al examen vayáis con el texto legal trabajado. Aquí os aconsejan, dicen que podéis utilizar un código de leyes, por ejemplo, el de Aranzadi, que es alguno que recomienda, o incluso, como os sugiere aquí, podéis descargaros los textos legales de internet. Ahora vamos a ir a ver, por ejemplo, la ley del IRPF en el BOE, en la página del BOE. Tenéis el texto consolidado, es decir, la redacción a fecha actual, y os la podéis descargar en PDF, lo imprimís y así hacéis con todos los impuestos. Eso como queráis. O os compráis el código de leyes, sea el de Aranzadi o el que queráis, o os descargáis los textos normativos correspondientes, pues, al IRPF, tanto la ley como el reglamento, que es el primer impuesto que vamos a empezar a trabajar, y también del impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta de no residentes y el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero tenéis que elegir, o compráis el código o os descargáis los textos. Tenéis que elegir. Lo que quiero decir es que a las clases tenéis que traer, tenéis que tener, os aconsejo que tengáis el texto normativo. ¿Por qué? Porque yo cada cosa que explico os la localizo en la ley. Es muy importante que llevéis el texto normativo del IRPF, del impuesto de sociedades, trabajado al examen, perfectamente localizado. Es decir, que no llegue el día del examen, que tenéis hora y media para hacer cinco casos prácticos, y os haga una pregunta y estéis dedicando un buen rato a localizar eso en la ley. No, que ya sepáis en la ley del IRPF dónde se regula cada uno de los tipos de renta, dónde se regulan las exenciones, y sea cuestión de localizarlo y mencionar el precepto, ¿De acuerdo? Bien, fijaros lo que os dice aquí. Los textos legales pueden estar subrayados, es decir, trabajados. Incluso, dice, se permite la utilización de marcadores de este tipo que podáis utilizar para decir, saber dónde está la ley del IRPF, dónde está el reglamento, dónde se regula el contribuyente del IRPF, el contribuyente del impuesto de sociedades, y lo localicéis más rápido. Todo eso sí está permitido y todo eso es indicativo de que ese texto está trabajado, está manejado. Lo que no se permite es, fijaros lo que dice, comentarios, ya sean impresos o manuscritos. Es decir, lo que no se permite es llevar un texto legal comentado. A veces hay textos normativos que lo que hace es que contiene notas al pie en donde se comenta o se establece jurisprudencia, eso no está permitido, o no se permite tampoco textos legales comentados de forma manuscrita, es decir, que hayáis vosotros ahí escrito, no. Iluminar, subrayar, en colorines, sí. Escribir, eso ya no está permitido, ¿de acuerdo? Pero ya optéis por la vía de descargaros los textos normativos de Internet o compraros un código, decididlo rápido para empezar cuanto antes a trabajar ese texto normativo. ¿De acuerdo? Porque además, si os dejan llevar el texto al examen, es para que cuando respondáis, y voy a insistir mucho en las clases, cuando resolvamos casos prácticos, es para que respondáis indicando en qué precepto de la ley os basáis. Para eso os lo dejan llevar. Es decir, si una persona tiene alquilado un inmueble por 500 euros al mes, 6.000 euros al año, y os dicen, ¿qué tipo de renta obtiene el propietario de ese inmueble? Eso es un rendimiento del capital inmobiliario, si es una persona física residente en España, pero además tenéis que indicar que de acuerdo con el artículo 23 de la ley del IRPF. Porque eso se valora, el que sepáis localizar lo que se os pregunta, lo sepáis localizar en la ley, y la mejor forma de demostrar a quien te va a corregir ese examen que sabes lo que te pregunta y que lo sabes localizar en la ley, es indicarle en qué precepto. No que transcribas el precepto entero, no. Que indiques, eso es un rendimiento del capital inmobiliario, porque así lo dice o porque así lo califica el artículo 23. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, en cuanto a la bibliografía, bibliografía básica que os recomiendan es el manual de derecho tributario, la parte especial que está escrito por varios autores, alguno de los cuales es miembro del equipo docente. Este manual yo creo que lo debéis de manejar, ya sea la edición de este año o la edición de años anteriores, pero que tengáis en cuenta las actualizaciones, lo debéis manejar para preparar la asignatura. Bien, hasta aquí. Bueno, vamos, os voy a compartir ahora. Ahora estáis viendo la plataforma ALF, la mía, ¿de acuerdo? Lo que ve el profesor, aunque sé que los alumnos lo veis de forma más o menos parecida. ¿Por qué os comparto esto? Porque aquí podéis encontrar. Bueno, el programa tienen el del año pasado todavía. Aquí podéis encontrar muchos recursos para preparar la asignatura. En la carpeta de exámenes anteriores podéis ver exámenes de otros años. Vamos a la carpeta de documentos, en donde también hay una carpeta de exámenes de otros años. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de examen del año pasado. Pero bueno, antes de ver los exámenes, hay muchos recursos que pone a vuestra disposición el equipo docente que me parece que son bastante útiles. En primer lugar, la carpeta de esquemas de la asignatura. Tenéis, veis, Muchísimos, se está viendo bien, ¿verdad?
Sí.
Tenéis muchísimos esquemas de los distintos temas del IRPF, del impuesto de sociedades, del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto sobre la renta de no residentes. Son esquemas de distintas partes de la asignatura. Bueno, o sea, dan también unas indicaciones, por ejemplo, para el estudio, más o menos que serán parecidas a estas que os estoy dando yo aquí ahora. Vamos a ver si la abrimos, estas indicaciones. Bueno, no se abre. ¿Ves? Os hace pues consejos, ¿de acuerdo? Consejos un poquito como los que yo os estoy dando. Bien. Perdonad. Vuelvo a compartir, porque ahora no estáis viendo nada, ¿verdad? Bien, lo dicho, aquí tenéis muchos recursos, muchos esquemas, etcétera. Importante también. Yo también os suministraré mis propios esquemas que utilizaré para las presentaciones de clase y demás. Tenéis también la carpeta de videoclases, donde os enlazan a distintas grabaciones que ha hecho el equipo docente de clases, ¿de acuerdo? O sea, el repositorio YouTube, y ahí tenéis muchas grabaciones. Bien. Y tenéis otra carpeta que se denomina de casos prácticos resueltos, que son casos que están agrupados por temas. Tenéis los casos del IRPF, del impuesto de sociedades, etcétera, y que son recopilación de casos de exámenes de otros años y además ordenados por temas, ¿de acuerdo? Dentro del IRPF, casos relativos a los rendimientos del capital inmobiliario. Este documento y otros más también lo utilizaremos mucho nosotros en las clases. Fijaros un tipo de pregunta, aunque ahora no se entienda bien lo que se pregunta y tampoco se sepa dar la respuesta, pero para que veáis cómo se pregunta en los exámenes. Fijaros. Este es de febrero del 14, pero dice, Juan ha constituido un derecho de usufructo sobre un bien inmueble de su propiedad en favor de Eugenio por 20.000 euros. Y se pregunta, ¿qué calificación merece la renta que se deriva de esta operación en el IRPF de Juan? Es decir, Juan, que es propietario de un inmueble, explota su inmueble grabando o constituyendo un derecho de usufructo en favor de Eugenio y Eugenio le da 20.000 euros. Bien, estos 20.000 euros que obtiene Juan, lo que se pregunta es ¿qué calificación merece en el IRPF? Bien, es renta que recibe, Juan es persona física residente en España y es una renta que deriva de explotar un bien inmueble. Normalmente un bien inmueble lo explotas. Normal en el tráfico jurídico es mediante la formalización de un arrendamiento y el inquilino te paga una renta mensual, pues toda la renta anual es rendimiento del capital inmobiliario, es la forma habitual de explotar un inmueble, pero también puedes explotar un inmueble de forma onerosa constituyendo no un alquiler, sino un derecho de usufructo en favor de otra persona. Y esos 20.000 euros que recibe, ¿qué es? Rendimiento del capital inmobiliario. Y os fijáis, antes os dije el artículo 23, no, lo dice el artículo 22 de la ley del IRPF, que dice que los rendimientos que obtiene un titular de un inmueble por la constitución de un derecho real de uso o disfrute. En los 20.000 euros que obtiene Juan es un rendimiento derivado de constituir en favor de Eugenio un derecho de uso o disfrute. Ejemplo de pregunta de examen. Bien, vuelvo otra vez a la carpeta y otra carpeta que es interesante que manejéis es la de exámenes anteriores. ¿De acuerdo? Sí, exámenes anteriores. Pero había... vamos a ver el examen, por ejemplo, de febrero de 2020 del año pasado. ¿De acuerdo? También es importante que no solo manejéis los casos que el propio equipo docente os agrupa ya por temas, sino que veáis un examen entero, un modelo de examen entero. Fijaros, este es de febrero del 2020, o sea, del año pasado. Son 5 preguntas de examen y si os acordáis, decía que de las 5, 4 versan sobre IRPF y la quinta puede ser o de IRPF o de impuesto de sociedades o de sucesiones y donaciones o sobre la renta de no residentes. Si os fijáis, la pregunta 1 pregunta sobre el IRPF, en la segunda también, ¿de acuerdo? Es sobre IRPF, en la tercera también es sobre IRPF, es un tipo de renta, las pérdidas patrimoniales. La cuarta también es sobre IRPF, ¿qué trascendencia tiene para un padre en el IRPF de un padre pagar alimentos al hijo? Y la quinta, si os fijáis, ya es sobre el impuesto de sociedades. Ya tenemos distintas operaciones que realiza una sociedad, ¿de acuerdo? Ya la quinta es sobre el impuesto de sociedades. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Seguís ahí? ¿Sí? Bueno, no tenéis ninguna pregunta. El primer impuesto que vamos a ver de todos es el IRPF, ¿de acuerdo? Entonces, os decía antes, el equipo docente os deja llevar al examen tanto un código de leyes como leyes que os hayáis podido vosotros descargar. ¿Dónde os lo podéis descargar? Pues vamos a empezar, os voy a compartir esta pestaña, ¿de acuerdo? Entonces, estáis viendo estoy buscando en Google, ¿no? Ponéis ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, BOE, para que os lleve a la página del BOE. Y bueno, esto igual es que estoy explicando, es demasiado elemental para vosotros porque ya lo habéis manejado más veces, pero como no lo sé, pues yo os lo quiero explicar. Entonces, aquí tenéis el texto consolidado. ¿Qué significa? Que es toda la ley del IRPF, que es una ley aprobada en el año 2006, tal como es la redacción a fecha actual. La fecha actual es, la última modificación producida en la ley del IRPF se produjo el 26 de febrero, ¿de acuerdo? De todas formas, esa es la que a vosotros os interesa. De todas formas, ahora no para preparar la asignatura, pero quizá en algún momento dado queréis saber cuál era el contenido de la ley, la redacción de la ley del IRPF a tal fecha, ¿de acuerdo? Se recoge todas las actualizaciones. Bien, aquí podéis ir directamente al apartado que vosotros queráis utilizar. Pues, por ejemplo, ahora vamos a ver enseguida el artículo 6 que regula el hecho imponible, o lo que podéis hacer, vuelvo para arriba, es pinchar aquí, ¿de acuerdo? En PDF y se os descarga este PDF, que tiene 165 páginas, ¿de acuerdo? En donde tenéis descargada y la podéis imprimir, encuadernar, junto con otros textos normativos. Tendríais que hacer también lo propio con el reglamento del IRPF, con la ley del impuesto de sociedades, reglamento del impuesto de sociedades, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir es que aquí lo podéis localizar. Bien. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no voy a poder entrar en materia, aunque sí que voy a intentar anticiparos algo para que así tengáis durante esta semana, hasta el próximo lunes, alguna cosa que enredar. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Podéis escribir en el chat, decirme por lo menos sí o decirme no, para saber que estáis ahí, o decidme que está todo claro. De momento está todo claro. Gracias, Lorena. Bien, una última cuestión que se me ha quedado. La relativa a la... gracias, José Luis. A la PEC, a la prueba de evaluación continua. La prueba de evaluación continua no hay fecha fijada, por lo menos hace 2 horas, cuando yo lo he mirado por última vez, no había fecha fijada, pero ya sabéis que es un domingo, suele ser un domingo en enero y por la tarde. Y, de todas formas, esto también lo sabéis por el año pasado, para que se os compute la prueba de evaluación continua se establecen 2 requisitos. Primero, que la aprobéis, que saquéis una nota superior a 5 sobre 10 en la PEC. Y en segundo lugar, para que esa nota que habéis sacado en la PEC, que habéis aprobado, os sume, os aumente la nota de la prueba presencial, os exigen que en la prueba presencial hayáis sacado un 7,5 como mínimo. ¿De acuerdo? Nunca os va a perjudicar la PEC, tanto en no hacerla como en hacerla mal, pero yo siempre os aconsejo que la hagáis, ¿de acuerdo? Porque es una primera forma de enfrentaros a un examen, a un problema, a tener que resolver un problema, ¿de acuerdo? Mi consejo es que la hagáis. Bueno, yo creo que cuestiones así de intendencia no se me ha quedado ninguna. Como os decía, el grueso de las tutorías, el grueso de las explicaciones van a versar sobre el IRPF. Vamos a ver en estos 10 minutillos que me queda de clase, a manejar un poco la ley del IRPF. Únicamente una cuestión antes de continuar. Tanto el IRPF como el impuesto de sucesiones y donaciones, sabéis vosotros por... Sí, necesitáis tanto leyes como reglamentos, porque veréis cuando, fundamentalmente, la ley del IRPF, al estudiar el impuesto, el IRPF, manejaremos fundamentalmente la ley del IRPF, pero en algunas cuestiones concretas hay remisión al reglamento, hay remisión a lo que diga el reglamento, entonces tendremos que acudir al reglamento. Entonces tenéis que manejar tanto leyes como reglamentos, eso es. Lo que os estaba diciendo, vosotros sabéis del año pasado que tanto el IRPF como el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto estatal, pero es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. En el caso del IRPF, ¿qué significa? Significa que el impuesto está regulado en una ley del Estado. Lo que sucede es que parte de esa recaudación se cede a la Hacienda Autonómica, parte el 50% de lo recaudado en Cantabria por los residentes en Cantabria, el 50% de lo que pagamos de IRPF va a la Hacienda Autonómica, el otro 50% a la Hacienda Estatal. Sabéis que un impuesto cedido también puede estar cedidas competencias de gestión, cosa que no sucede en el caso del IRPF, pero sí en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y el tercer aspecto que puede estar cedido a las comunidades autónomas es competencias normativas sobre ciertos elementos del impuesto, cosa que sucede tanto en el IRPF como en el impuesto de sucesiones y donaciones. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque a vosotros lo que se os pregunta es el IRPF de normativa estatal, es decir, lo que no se os exige, y lo mismo en el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que no se os exige es que conozcáis y manejéis las peculiaridades normativas de cada comunidad autónoma, o en nuestro caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria. No tenéis por qué conocer, ni se os exige, qué competencias normativas ha desarrollado la comunidad autónoma en materia de IRPF o en materia de impuesto de sucesiones y donaciones. Porque si no, además, el texto normativo que os tendríais que llevar al examen sería así, si tuvierais que conocer todas las peculiaridades normativas de todas las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sabéis esto? ¿Sabéis que el IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones son impuestos estatales pero cedidos? Que se han cedido competencias normativas, pero que no tenéis que conocer, no se os exige, cómo se regula el IRPF en Cantabria o cómo se regula el impuesto de sucesiones y donaciones en Cantabria en uso de esas competencias normativas que están cedidas. ¿De acuerdo? Bien, el IRPF, os decía, ¿qué grava? Voy a manejar el texto normativo del BOE. Os decía antes, el IRPF, para que ya podáis ir estudiando algo esta semana, el IRPF lo que grava es la obtención de rentas por parte de personas físicas residentes, ¿de acuerdo? Residentes en España. Si vamos al artículo 6, ahí vemos el hecho imponible, el hecho gravado. El hecho imponible dice es la obtención de renta por el contribuyente. Por lo tanto, hay que saber qué es renta y qué es contribuyente. Contribuyente, os remito a los artículos 8, 9 y 10. Vamos a verlos. Contribuyente es la persona física residente en España. Es el contribuyente por residencia, es lo que vamos a estudiar el próximo día, pero ya para que lo vayáis vosotros leyendo un poco, ¿de acuerdo? Los contribuyentes es la persona física que tenga su residencia habitual en España. ¿Cuándo se entiende que una persona tiene su residencia habitual en territorio español? Pues eso nos lo dice el artículo 9, que establece tres criterios. Se entiende que una persona tiene su residencia en España si permanece más de 183 días en España, criterio de la permanencia, o se entiende también, aun cuando no permanece físicamente en España, pero tiene el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en España, aun cuando físicamente esté en otro estado, pero el núcleo de su actividad económica, ya desgranaremos estos conceptos el próximo día, lo tiene en España. O se presume también que alguien es residente en España cuando su cónyuge y sus hijos tengan la condición también de residentes por alguno de estos otros dos conceptos anteriores. ¿De acuerdo? Ya lo veremos. Contribuyente es la persona física que tenga su residencia habitual en territorio español. Veremos también que es también contribuyente del IRPF, en algunos casos, personas físicas que tienen su residencia en el extranjero, siempre que sea por alguna de las circunstancias que prevé el artículo 10, fundamentalmente personal diplomático, ¿de acuerdo? La persona trabajadora en una embajada de España en otro estado, claro, físicamente permanece en ese otro estado, pero sin embargo, a pesar de tener esa residencia habitual en el extranjero, se le considera contribuyente. Son contribuyentes no residentes. ¿De acuerdo? Es mirándolo. Vuelvo al artículo 6, que me interesa ahora. Os decía que el hecho imponible es la obtención de renta por parte del contribuyente. Hay que ver qué es contribuyente y hay que ver qué es obtención de renta. ¿Qué se entiende por renta? Pues aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En realidad, lo que hace la ley del IRPF es establecer distintos tipos de renta, distintos bloques o distintos componentes de renta. Por una parte, tenemos los rendimientos derivados del trabajo, derivados de la explotación de un capital o derivados de la realización de una actividad económica, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos otro componente de renta, que son las ganancias y pérdidas patrimoniales. Ya veremos este concepto. Y en tercer lugar, establece otro tercer componente de renta, que son las imputaciones que establezca la propia ley. Es decir, situaciones en las cuales la ley del IRPF o a las cuales la ley del IRPF imputa o asocia una determinada renta. Bien, es importante saber cuándo ante una determinada, la percepción de una determinada renta por parte de un contribuyente, saber qué calificación tiene, si es renta del trabajo o si es renta del capital mobiliario o inmobiliario, por darse el ejemplo que veíamos antes de rendimiento del capital inmobiliario, o si constituye una ganancia o una pérdida patrimonial. Pues bien, es importante que, a lo que dedicaré también buena parte de las explicaciones del IRPF, a ir explicando cada una de las categorías de renta, ¿de acuerdo? Que además, cada una de estas categorías de renta tiene sus propias reglas de cuantificación y de determinación del rendimiento. Ya lo iremos viendo. Y por otra parte, otra cosa que también veremos ya en las primeras lecciones, en la primera tutoría, es las rentas exentas. Si queréis, os podéis ir leyendo el artículo 7, lo podéis ir subrayando y os tiene que ir sonando. Es decir, determinadas rentas, percepciones, que por diversas razones la ley decide excluir de gravamen. Es decir, se realiza el hecho imponible porque se obtiene una renta, pero por el tipo de renta que es, la ley decide excluirlas de gravamen. Pues, por ejemplo, un ejemplo, el de la letra A, que se entenderá fácilmente. Las prestaciones públicas concedidas por haber sido víctima del terrorismo. Es una renta que se obtiene en unas circunstancias muy peculiares que lo que hace la ley es excluirla de gravamen. Y otra cuestión. Os digo que el hecho imponible, estoy anticipando así muchas ideas para que vosotros, si tenéis interés en esta semana, ya vayáis leyendo el manual y manejando la ley. Os digo que el hecho imponible es la obtención de renta por el contribuyente, pero recordad, el año pasado cuando veíamos las distintas clasificaciones de impuestos, veíamos la que distingue entre impuestos instantáneos e impuestos periódicos. Bien, el IRPF es un ejemplo de impuesto periódico. Lo que grava es la obtención de renta por parte del contribuyente durante el periodo impositivo, que es el año natural. Lo que grava es la renta obtenida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Bien, los aspectos temporales del impuesto los encontraréis en los artículos 14 y siguientes, que también veremos el próximo día, que delimita cuál es el periodo impositivo, que es el año natural, o supuestos en los cuales el periodo impositivo tiene una duración más corta, que es cuando se produce el fallecimiento del contribuyente. En ese caso, el periodo impositivo para ese contribuyente termina el día del fallecimiento. Pues esto también es otra cuestión que podéis ir estudiando, porque es de las primeras cuestiones que vamos a ver. Bueno, termino la clase de hoy. Igual ha sido un poco precipitada, pero esta parte final, porque quería anticiparos y soltaros así algunas ideas para que vosotros las fuerais viendo. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, el próximo lunes a las 8 empezamos ya en materia. Entramos ya en materia y vamos a empezar viendo el IRPF. Insisto, para el lunes tenéis ya... ¡Ay, no! El próximo lunes no. Efectivamente, José Luis. El próximo lunes es festivo. No. Entonces, el otro lunes más. Bueno, pues tenéis 15 días más. Cualquier duda que os surja, lo que sea, me mandáis correo electrónico. De todas formas, yo os voy a ir poniendo algunas cosas en el foro, en el chat de la tutoría, y os voy a ir mandando algunos materiales y algunas cuestiones, porque además son 15 días, es mucho tiempo para que podáis ir avanzando en estos 15 días. ¿De acuerdo? Bueno, pues me despido y esta la clase queda grabada y quedará también a vuestra disposición para que la podáis ver cuando queráis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta el próximo lunes, no, hasta el otro más. ¿De acuerdo? Escribidme lo que necesitéis, lo que queráis. ¿De acuerdo? Hasta dentro de 15 días. Thank you.